Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel entierra a las 4 víctimas del supermercado de París. Margallo visita Gaza pero no se entrevistará con líderes de Hamas. Obama y Netanyahu hablan de Irán y Palestina en la Corte Penal Internacional. Y Boko Haram vuelve a atentar en Nigeria usando una niña de 10 años. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. Los cuerpos de las víctimas del ataque al supermercado Kosher en Francia llegaron a Israel para un funeral que ha tenido lugar hoy al mediodía en Jerusalén. Yoav Hatab, Philippe Braham, Johan Cohen y François-Michel Saada, que están entre las 17 personas muertas a tiros en París durante los 3 días de derramamiento de sangre que sacudieron a Francia y a su comunidad judía. Cohen, de 22 años, era empleado de la tienda Hyper Kasher. Yoav Hatab, de 21 años, era un estudiante de origen tunecino y el hijo del rabino jefe de Túnez, Philippe Braham, de 45 años. Era un ejecutivo de una empresa tecnológica, padre de 4 hijos y el hermano de un rabino. Y François-Michel Saada, de 64 años, era un padre jubilado de 2 hijos. Han sido enterrados en un funeral conjunto en el cementerio de Givat Shaul, al oeste de la ciudad. El cuerpo de Hatab fue velado en una escuela rabínica de Bnei Brak, junto a familiares y amigos. Entre los presentes en la ceremonia se encuentran el primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Reuven Rivlin y el líder de la oposición Isaac Herzog, junto con otros ministros y funcionarios israelíes, además de la francesa Ségolène Royal, ex candidata presidencial y actual ministra de Ecología.
Bueno, sobre este tema tenéis aquí todo un especial que nos ha elaborado Ángel Arbeláez con las grabaciones directas de todo lo que aconteció durante ese funeral. Por supuesto, están en los idiomas que sonaron, en inglés, en francés, en hebreo, según las actuaciones o las intervenciones, y la entradilla a cargo de la propia Ángela Arbeláez en español explicando qué es lo que sucedió. Solamente quiero destacar que al final fueron enterrados en el cementerio de Givat Shaul, que es un cementerio muy grande, pero que está un poquito alejado de la ciudad, porque por expreso deseo de las familias no lo hicieron en el mucho más prestigioso Monte de los Olivos, pero que se encuentra en una zona céntrica de Jerusalén, en la cual se temían que pudieran haber incidentes y ya las familias han sido suficientemente castigadas como para que encima tuvieran que sufrir algún altercado con árabes de Jerusalén Oriental o algún otro que quisiera interrumpir o impedir este tipo de ceremonias. Así que nos despedimos de ellos con gran emoción y con el destino que tenían marcado, porque como bien señala la propia imagen que llevaban en los estandartes muchos de los asistentes a esta ceremonia, parecido a lo que se desfilaba en Francia diciendo «Je suis Charlie», aquí decía «Je suis mort pour être juif», «muerto por ser judío».
Seguimos en Israel. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español, José Manuel García Margallo, ha viajado hoy a la Franja de Gaza en la primera visita de un ministro español a ese territorio desde 2006, cuando el movimiento Hamas, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ganó las legislativas y tomó después el poder por la fuerza en Gaza. El desplazamiento tiene lugar tras la constitución en junio pasado de un gobierno de unidad nacional palestino formado por tecnócratas y que cuenta con el apoyo de Hamas. A pesar de que la formación del nuevo ejecutivo supuso la salida de los ministros de Hamas en Gaza, el movimiento islamista sigue controlando este pequeño territorio en el que se hacinan 1,8 millones de personas y mantiene su rivalidad con Al-Fatah, cuyos representantes apenas están presentes en Gaza. El ministro no mantendrá ningún encuentro con representantes de Hamas, aseguran fuentes diplomáticas españoles. El encuentro, programado con el viceprimer ministro palestino Ziad Abu Amer, que reside en Ramallah, fue anulado, ya que la semana pasada Hamas se hizo con el control fronterizo que tenía el gobierno palestino e Israel no puede garantizar su seguridad, pero sí lo hará con 4 responsables de ministerios palestinos cuya sede está en Gaza y con el representante de la UNRWA.
Bueno, aquí dice, las fuentes diplomáticas españolas dicen, el ministro no tendrá encuentro con representantes de Hamas. Y esto es bastante relativo, porque va a estar con los representantes de los ministerios, de cuatro ministerios palestinos. Los responsables de cuatro ministerios palestinos, que no son los ministros, no son los líderes políticos designados por Hamas, pero no estarían al frente de un ministerio palestino en Gaza si no fueran miembros de Hamas. O sea, que se la cuenten a otro, la milonga, y el lenguaje diplomático eufemístico y dando vueltas como serpientes para no decir lo que es verdad. El ministro Margallo se ha reunido con gente de Hamas y lo ha hecho en Gaza y lo ha hecho en coincidencia con el funeral de las víctimas de un atentado terrorista antisemita en París, del cual Hamas no se ha pronunciado, porque Hamas ha emitido un comunicado condenando lo de Charlie, pero no del supermercado kosher. Y otra vez tenemos, Jordi, exactamente como el día que se hizo la votación en el Parlamento español, que tuvieron la mala suerte, entre comillada, de votar reconocimiento de un Estado inexistente en contra de Israel, porque es una decisión unilateral y que va en contra de Israel, el reconocimiento de este Estado palestino. Lo hicieron justo el mismo día de un atentado con 8 muertos en Jerusalén, en la sinagoga, que todos recordarán. Pues ahora vamos y ahondamos y volvemos a meter la pata, porque para eso parece que se ha inventado la famosa marca España. Y entonces el ministro español se presenta en Gaza el día que están enterrando en Israel a los muertos por este atentado terrorista que no ha condenado Hamas, y se reúne con gente de Hamas, diga lo que diga. Y de esto vamos a hablar también hoy en un programa que vamos a dedicar a ello con Israel Wynicki.
Seguimos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abordaron en una conversación telefónica las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y la solicitud palestina para unirse a la Corte Penal Internacional. Respecto a Irán, Obama recordó a Netanyahu el compromiso de su país con la seguridad de Israel y la relevancia de continuar cooperando en este asunto. El encuentro previsto este miércoles en Ginebra del secretario de Estado estadounidense John Kerry con el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, supondrá un anticipo a la próxima ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, que comenzará el 18 de enero. Por otra parte, Obama insistió en que Estados Unidos considera que la autoridad palestina no constituye todavía un Estado y, por tanto, no es elegible para adherirse al Estatuto de Roma, que es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.
Sí, yo lo que no sé es si Estados Unidos, considerando que la autoridad palestina no constituye todavía un Estado y no es elegible, eso tendrá alguna influencia en la decisión de la Corte Penal Internacional, o es una opinión que suelta por ahí. Yo, con respecto a Obama e Israel, pero no solamente Obama e Israel, Obama, lo que pasó en París, el terrorismo, Irán, a mí me recuerda a esta serie de libros hablando de viñetas y de dibujos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Wally o dónde está Willy? ¿No? ¿Dónde está Wally? Creo que
Wally, sí.
Bueno, pues ahí tenemos, busquen la foto donde aparecen los representantes de 50 países. Hay mucha gente, hay 1,5 millones de personas en la Plaza de la República en París. Busquen a Wally, busquen a ver si por favor encuentran a alguien del gobierno norteamericano representándose en contra, manifestándose en contra del terrorismo y del antisemitismo. Y la verdad que te quedas a cuadros porque no ha estado nadie. Y no ha estado nadie y tampoco están realmente donde tienen que estar, porque estas conversaciones con Irán para las negociaciones del programa nuclear, lo único que están haciendo es dando más alas y más tiempo a que Irán fabrique más y más bombas nucleares. Aquí yo realmente creo que dentro de poco vamos a declarar el día de que fue elegido Obama como Día Internacional de los Huérfanos de Países, porque estamos totalmente a merced de todas las inclemencias sin el apoyo de Estados Unidos, que prácticamente se ha borrado de todos los escenarios, incluso de los que atentan directamente contra su propia integridad física, como es lo del Estado Islámico, que ha matado y decapitado a tanta gente, y en los que solamente dan cobertura aérea. Todo eso ha desaparecido de las noticias porque hay otras cosas más importantes, pero allí están. Allí está el Estado Islámico, allí están los terroristas yihadistas combatiendo por invadir Europa y a punto de hacerlo, y allí estará Estados Unidos dentro de muy pocos años en la misma situación.
El viernes pasado murieron al menos 20 personas y otras 18 resultaron heridas en un ataque suicida con bomba perpetrado por una niña de tan solo 10 años en un popular mercado de la localidad nigeriana de Maiduguri. Los mercados se han convertido en objetivos predilectos de los terroristas suicidas, ya que el pasado 1 de diciembre dos mujeres se inmolaron y causaron al menos 10 muertos en este mismo lugar. El atentado fue reivindicado por el grupo terrorista yihadista Boko Haram, que ya ha causado la muerte de más de 3.000 personas en el país y que es conocido también por el secuestro de niñas cristianas que luego venden como esclavas sexuales.
Bueno, damos esta noticia ahora porque como el viernes pasado todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba con el supermercado kosher, pues muy pocos se enteraron de una noticia como esta. Y es más, si no hubiera sido el supermercado kosher, tampoco nadie hubiera prestado atención a una noticia donde mueren 20 personas en Nigeria. Porque estas noticias no conmueven al mundo, no sacan a la gente a la calle, no dicen yo soy nigeriano, yo soy no sé qué, porque hace dos semanas los talibanes en Pakistán se cargaron a 132 niños en una escuela y tampoco nadie se salió a la calle, nadie se tiró de los pelos y nadie vio eso como una agresión a la civilización. Ya lo vieron. Un problema interno, algo que sucede muy lejos. Tan lejos que ya está aquí en la carretera que une París con Madrid y en la carretera que une Madrid con Ceuta y Melilla, y están en nuestros barrios y están alrededor nuestro. Ya lo dije ayer en una mesa redonda o en un pequeño debate que tuvimos aquí. Dicen que es muy poca el porcentaje de musulmanes que apoyan el yihadismo. Algunos hablan del 10%, yo digo, con que sean el 1%, por ejemplo en España, serían 3.000 personas. Con que sean el 1%, serían 3.000 personas que no serían los 3.000 que estarían actuando, pero que darían cobijo, apoyarían y estarían favoreciendo la emergencia de estos terroristas. Terroristas que ya a los cuales ya les queda grande incluso la categoría de suicida, porque si hablamos de esta noticia de Boko Haram en Nigeria, es porque el ataque lo produce una niña de 10 años. Y ya me dirás tú, una niña de 10 años que se vaya a suicidar, evidentemente no. Es una manipulación tan terrible, tan sádica, tan descarnada, que no entra en la mente de nadie y que aparte, como evidentemente esta niña quedó tan destrozada que nadie va a saber quién era en un país donde apenas hay un censo, que seguramente, desgraciadamente, puede ser alguna de estas niñas que hace 200, del grupo de 200 que hace unos meses raptaron los de Boko Haram. Hubo muchas cartas, la Michelle Obama, por volver a Estados Unidos, apoyó y que esto que lo otro. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas las gentes que apoyan a las niñas secuestradas por Boko Haram? ¿Dónde están presionando a los periódicos para que pongan estas noticias en portada? Para que salga la gente a la calle a manifestarse, no solamente en París, también en Boston, también en Chicago, también en Madrid y también en Ceuta. Esto es insoportable y el que no se dé cuenta lo que está haciendo es colaborar para que haya cada día más víctimas mortales antes de que nos espabilemos.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con la agenda cultural. Dejamos de lado estas noticias tan difíciles y pasamos a hablar de cultura. Hablarles de todo tipo de actividades culturales que pueden ir a ver o visitar en estos próximos días. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Pues sí, tenemos un poco de todo, como siempre, en nuestra agenda cultural y vamos a empezar adelantando una exposición que se inaugura el 27 de enero a las 7 de la tarde. en el Centro Sefarad Israel. Es una exposición sobre polacos durante el Holocausto. Se trata de la exposición Jugándose la vida, polacos que socorrieron a judíos durante el Holocausto y que ha sido producida por el Instituto Polaco de Cultura. Y presenta los rostros, las historias y las motivaciones de los que socorrieron a los judíos en el contexto histórico de la Polonia ocupada, con el detalle de sus circunstancias y la medida de su ayuda. El Centro Sefarad Israel y el Instituto Polaco de Cultura tendrán el honor de contar con Tadeusz Sobolewicz en la inauguración de la exposición. La estremecedora experiencia de Sobolewicz incluye el cautiverio, en 6 campos de concentración. Auschwitz, donde permaneció durante más tiempo, hasta el día de marzo de 1943, luego en Buchenwald, Leipzig, Mülsen, Flossenbürg y Regensburg. Esta exposición está basada en una colección única de testimonios preparada por el Museo de la Historia de los Judíos Polacos en Varsovia y el Ministerio de Asuntos Exteriores Polaco. Será, como decimos, en el Palacio de Cañete, la sede del Centro Sefarad Israel, a partir del 27 de enero a las 7 de la tarde.
Corrígeme si me equivoco, Dani, pero el 27 de enero es el día elegido, es el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Y entonces
cierto, coincide... teníamos que haber empezado por ahí.
No, bueno, claro, la idea es que coincida, ¿no?
Claro, la inauguración de la exposición con el Día de Conmemoración del Holocausto.
Porque sí. Es el día en el que se libera precisamente el campo de Auschwitz.
Sí.
Ya sabes, libera. Bueno, el día en el que los soviéticos llegaron a Auschwitz, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de, en este caso no exposiciones, sino cursos. Ya les hablamos ayer de uno, pero vamos a ampliar la información sobre los cursos que nos ofrece el Centro de Estudios Judeocristianos, un centro muy interesante con una serie de cursos que seguramente serán del interés de nuestros oyentes. Por ejemplo, el día 14, miércoles 14, es del que les hablábamos ayer, el Nuevo Testamento, un texto judío, un título desde luego llamativo, un curso que será impartido por el doctor Luis Vegas Montaner de la Universidad Complutense. Al siguiente miércoles, el miércoles 21, el curso titulado El movimiento de Qumran y su visión mesiánica, por el doctor Julio César Trebolle de la Universidad Complutense también. Y ya el siguiente miércoles, para completar los cursos del mes de enero, el miércoles 28, tendrá lugar el curso Los concilios ecuménicos, de Nicea a Calcedonia y sus consecuencias para la relación con los judíos. En este caso, el curso lo impartirá el doctor Patricio Navascués de la Universidad San Damaso. Cursos muy interesantes, ya sabemos, el Centro de Estudios Judeocristianos, siempre ofreciendo, pues evidentemente, y tendiendo lazos y puentes entre cristianos y judíos en un diálogo interreligioso fundamental.
Pues sí, Jordi, de estos cursos tan interesantes a cargo de académicos universitarios en el Centro de Estudios Judeocristianos, pasamos a música. Música porque mañana jueves 15 de enero tiene por fin lugar la noche de Klezmer y Cabaret con Emilia Kroll, que les hemos anunciado un par de veces ya en estos micrófonos. Tras la aplaudida actuación en la celebración de Hanukkah el pasado 18 de diciembre en la Plaza de la Villa de Madrid, Emilia Kroll regresa con una velada homenaje a grandes compositores y poetas judío-polacos del periodo de entreguerras. Se trata de auténticas leyendas que vivieron su momento de esplendor en la Polonia de los años 20 y 30 y cuya vida se vio truncada tras la invasión del ejército alemán en 1939. El repertorio del concierto, compuesto de melodías tradicionales judías, baladas nanas, piezas de burlesque y de cabaret, supone un viaje a la Europa del Este de los años 20 y 30, evocando una época memorable en la que una hornada de artistas irrepetibles propiciaron un verdadero renacimiento cultural. Las canciones serán interpretadas tanto en polaco como en yiddish, francés y alemán por Emilia Kroll, la artista polaca afincada en España, que ha introducido en el panorama artístico las melodías eslavas y la música de los judíos centroeuropeos. La artista estará acompañada por Begoña Larrañaga en el acordeón, Pavel Sakuta en el violín, Juan Tamayo al clarinete y Albert Anguela al contrabajo. Será el jueves 15 de enero en la Sala Clamores, calle Albuquerque 14, en Madrid, con la entrada a 11 euros.
Y si lo que les gusta es el arte, les gusta la pintura, no se pueden perder esta exposición de la colección Abelló, titulada, o dentro de la serie, mejor dicho, Mecenazgo al servicio del arte. Son 158 piezas, también, aparte de pintura, también hay escultura y dibujo, elaboradas desde el siglo XV hasta el siglo XX, en una colección única, la colección Abelló, y que se exhibe hasta el 1 de marzo de 2015 en la primera planta del Centro Cibeles de Cultura y Ciudad en la madrileña Plaza de Cibeles. Lo destacamos, aparte porque nos parece de interés general, bueno, porque hay presencia de dos de los autores judíos más emblemáticos de la historia del arte, Mark Rothko y Amadeo Modigliani, entre los cuales bueno, pues hay cuadros de ellos que también podrán disfrutar. Pueden ver la exposición de martes a domingo en horario ininterrumpido, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y los únicos días que estará cerrado pues son los lunes. Así que menos el lunes, ya saben, pueden ir cuando quieran a la colección, a visitar la colección Abelló. Pues nada, Dani, en este punto lo dejamos. Mañana volvemos con más cultura.
Fantástico, Jordi, hasta mañana.